Amados en Cristo Jesús, Dios los bendiga, un fuerte abrazo. El día de hoy es 9 de mayo del 2026. Y por gracia de Dios estamos hoy aquí con ustedes a las 8:50. Creo que me tuvo un leve atraso de 10 minutos, pero tengo ahí el pequeño problema. Pero ya estamos aquí para continuar con la palabra del Señor. Sabemos que hemos venido hablando con relación a lo que son las preocupaciones, enfocados en ese término de no te preocupes, y dando ciertos temas enfocados para la razón por qué no debemos preocuparnos, dando a entender que a veces Dios es nuestro auxilio, fortaleza, algunos otros consejos que, por ejemplo, da el apóstol Pablo, cuando mismo has visto Filipenses. Y hay varias situaciones en las cuales hemos enfocado esto y también pues en ciertos casos por cuestiones que sobrepasan nuestras capacidades y cuestiones que pueden parecer muy como situaciones del mundo, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a hablar de algo muy también especial, de alguna manera, que es Jesucristo es nuestro abogado. Y obviamente esto va enfocado en el sentido de las preocupaciones, porque obviamente a nosotros nos ataca el enemigo y ataca a matar. O sea, no se tienta hasta cierto punto el enemigo para atacarnos. Y tenemos que saber que tenemos un abogado en los cielos. Ahora, vamos a orar para inicio y que el Señor nos ayude el día de hoy para continuar, porque recordemos de que nuestra idea de hablar de estos temas es enfocado en el reino de Dios y su justicia. Y además de eso, es porque hemos estado tocando la parábola del sembrador. Y en la parábola del sembrador están los espinos. Y los espinos, dentro de ellos entran las preocupaciones. Las preocupaciones se le engañan las riquezas y los deseos de las cosas. Entonces, por esa causa es de que nosotros estamos enfocándonos para cambiar de los espinos hacia la buena tierra. Vamos a orar. Padre, en Jesús, te damos las gracias por tu bello y precioso amor, por tu salvación, por tu consuelo, por tu bienaventuranza, porque das fuerza a nuestras vidas, nos llenas de fidelidad, nos llenas de gozo, nos llenas de pasión, nos diriges y nos ayudas para abundar en gracia y misericordia, y nos diriges para amarte, adorarte y contemplarte. No nos dejas desamparados, sino que nos sustentas de amor y de verdad. Nos suministras con tu Espíritu Santo y nos guías hacia tu gracia. Te agradecemos, amado, por todo lo que has estado haciendo en nosotros y lo que continuarás haciendo en nosotros. Solo pedimos hoy que abras nuestro entendimiento y que nos sostengas para ir en pos de ti y que podamos asimilar la palabra y permanecer en ella. A ti la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza. Bendito eres, declaramos que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros, a nosotros mismos. Gracias, eterno y amado Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Bueno, como ya mencionábamos, tenemos lo que es el tema: no te preocupes, Jesucristo es nuestro abogado. Y una de las primeras cosas que hemos estado comenzando a hacer es leyendo Marcos 4:7 y el versículo 18 al 19, que habla prácticamente del escenario de los espinos. ¿Esto por qué? Por dar el contexto de lo que estamos prácticamente transmitiendo, ya que nos hemos enfocado nosotros en mostrar por qué razón estamos tratando los temas. Y uno de ellos es como hemos hablado de que nuestro primer enfoque en estos temas de los sábados ha sido el reino de los cielos. Y dentro del reino de los cielos Jesús lo habla en Marcos 4, que es la parábola del sembrador. Y en esta parábola del sembrador, Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a. Nos muestra varios escenarios, lo que es junto al camino, pedregales y espinos, donde el sembrador siembra la semilla. Y cae en esos escenarios, y obviamente también cae un escenario que es de buena tierra. Cuando cae en cada uno de ellos, hay ciertos problemas que no permiten que fructifique la palabra. Por lo cual, ya hemos tratado esos diversos temas con cierto enfoque claramente, Y en este caso hoy hemos estado enfocándonos en los espinos. Dice aquí Marcos 4:7, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Entonces aquí nos muestra que no dio fruto. ¿Por qué? Porque había espinos. Muy bien. Ahora vemos el 18 y el 19, que prácticamente esto sería, por así mencionarlo, la solución que Jesús menciona. Entonces, ¿qué es lo que menciona Jesucristo? Es lo que menciona Jesucristo? Dice la siguiente manera, cuando Jesús lo explica ahora. Dice, otros son aquellos, perdón, esos Marcos 4, 18 a 19. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra. 19, pero las preocupaciones del mundo y el engaño en las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Entonces Jesús ya nos menciona de que los espinos se mencionan en tres cosas. Preocupación del mundo, engaño en las riquezas y los deseos de las demás cosas. Eso impide que fructifique. Entonces por eso nos hemos concentrado en la parte de no te preocupes para cambiar o derrumbar las preocupaciones y pueda ser buena tierra. Ese ha sido nuestro propósito, por eso siempre lo indicamos al principio, que el tema, por eso está siendo enfocado, ¿verdad? Para que centremos nosotros la idea, o por lo menos ese es uno de mis objetivos, ¿verdad? Siempre lo repito en cada reunión porque tenemos que estar asegurados, también como algunas otras personas puede ser que sea la primera vez que nos escuche. Ok, ya hemos hablado de esto, pero siempre lo remarco al principio. Ahora, vamos al punto del día de hoy, que es el que quiero tratar sobre lo que es Jesucristo nuestro abogado. Es decir, que la idea de que que Jesucristo sea nuestro abogado ayuda a que ya no encontremos preocupaciones. Porque realmente ese es el sentido, ¿verdad? De los temas que hemos tratado. Los temas que tratamos es dar a entender que tenemos una solución en contra de las preocupaciones. Entonces vamos a leer estos pasajes para que el Señor nos dé su luz y nos aclare por qué. Ok, solo permítanme aquí una cuestión que se me está apagando. Pero vamos a probar. Muy bien, entonces vamos acá. Ay, perdón, ¿qué pasó? Pero solo quiero decir, ¿hay batería o que se me cae el brillo? Ah, ya. No me conecté. Ok, pero creo que se desconectó mi computadora. Perdonen aquí la demorita aquí. Ahí está, ahora sí. Es que si no, nos quedamos sin batería. Listo, entonces leamos. Esto es Juan. 1 Juan capítulo 2 versículo 1 al 6 dice: 1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. 2. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. 3. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. Si guardamos sus mandamientos, el que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. 5. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Okay, ahora veamos. Perdón, okay. Entonces, aquí entra la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver Jesucristo como abogado con las preocupaciones? Y vemos el caso que está presentando Juan, y uno de los casos que está presentando Juan es que tenemos un abogado. O sea, ¿para qué existen los abogados? Para defender de algo. Ahora, de lo que estamos viendo que menciona Juan, habla o se concentra en muchos casos, en mucho en lo que es en 1 Juan, habla acerca del mandamiento y del pecar. Y claramente la idea de nosotros como hijos de Dios o como creyentes es que nosotros no pequemos. Pero si en dado caso pecamos, tenemos a alguien que nos ayuda. Por eso aquí dice en el primer versículo, ¿verdad? Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo justo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Y también con qué tiene relación con las preocupaciones. Porque para el que es creyente reciente, y también pues obviamente para algunos otros creyentes que ya llevan años, el enemigo una de las primeras cosas que va a usar es la acusación. Va a estar acusando a la persona si pecó y le va a estar diciendo que tal vez no sirve para nada, de que él no está buscando a Dios, que realmente no ama a Dios. O sea, el enemigo va a utilizar un conjunto de pensamientos o de situaciones para atacar, por así decirlo, a la persona que pecó. Porque de alguna manera nosotros, en la perspectiva que tenemos, en la búsqueda que tenemos hacia Dios, buscamos de alguna manera no pecar. Aunque algunos tal vez ejercemos tal vez más presión o somos mucho más exigentes, podríamos ser más exigentes en el hecho de no pecar, y a veces cuando fallamos, esa exigencia a veces como que nos rebotara. Porque ya sentimos, volví a pecar, yo no quería pecar, me esforcé para hacerlo, y aparte el enemigo se aprovecha y comienza a atacar. Claramente algunas otras personas también tienen como este sentido de que todas las cosas van a ser muy fáciles. O tal vez se acostumbraron a siempre hacerlo, que todo les salga bien, y cuando de repente en el Evangelio fallan por algún pecado, pues se acusan a sí mismos, se dañan, el enemigo aprovecha la situación y comienza a haber ataques a la persona. Y es algo que uno se enfrenta, o por lo menos yo me enfrentaba mucho cuando de repente tal vez pecaba, ¿verdad? Y cuando hablamos de pecar, recordemos que no estamos hablando a veces solo de ámbitos sexuales, porque cuando a veces alguien habla de pecados, automáticamente se habla de pecados sexuales. Pero no, ¿verdad? Cuando a veces hablamos también de pecados y cuando uno también comienza el Evangelio, o por lo menos en mi caso, era como por ejemplo dejar las malas palabras. De repente a uno se le sale una mala palabra y uno se enoja, o tal vez uno tiende a ser demasiado airado, de repente a veces uno discute con las personas para ver quién tiene la razón. Y cuando uno entiende que uno está moviéndose mal, uno le duele, porque me recuerdo una escena muy clara conmigo cuando discutía con alguien y me di cuenta que tenía razón y que yo estaba como que haciendo las cosas mal, en el sentido de no, de me metí en necedad, estaba aferrándome a cosas y dije, tiene razón, o sea, esta persona tiene razón y prácticamente se me dolió. Y me fui prácticamente, por así decirlo, a pedirle perdón al Señor porque estaba actuando en necedad y otras cuestiones. Entonces, cuando hablamos de pecado, por eso menciono, no estamos hablando solamente de la parte sexual, sino que hay muchas cosas que pasan. Porque uno quiere buscar agradar a Dios, uno quiere buscar hacer las cosas correctas hacia Dios, pero sabemos que tenemos a una contraparte que es el diablo, que es el acusador, aquel que nos acusa. Entonces él va a utilizar, obviamente, pensamientos diciéndonos cosas para que ya no nos acerquemos a Dios. Algo así como, mira, no vale la pena, Dios ya pagó su vida por ti, tú no puedes ni siquiera entregarte a Él, ni no te esforzas. Y va a usar, obviamente yo solo ahorita estoy diciendo ciertas cosas, pero el enemigo va a poder usar varias, dependiendo de los contextos de cada persona, porque obviamente a cada persona le afectan diferentes cosas. Entonces el enemigo lo que hace es utilizar eso y comenzar a atacar. Y algunas personas toman ciertas decisiones de apartarse del evangelio porque fallaron una vez o un par de veces, ¿verdad? O en algunos otros casos continuamente. Entonces, es interesante saber cómo, sabiendo que Jesucristo es la solución, en lugar de eso se aparta. ¿Por qué? Porque las preocupaciones que le invaden de que tal vez Dios se va a irar conmigo, Dios me va a castigar, Dios ya no me quiere, o Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, esas son preocupaciones que invaden el pensamiento de la persona que cree o que está buscando agradar a Dios. Y voy a mencionar aquí una leve definición de la palabra preocupación. Aquí está. ¿Dónde lo tenía? Aquí está. Ya lo hemos visto, pero dice, la preocupación es una emoción caracterizada por la inquietud, temor o ansiedad ante un peligro potencial o situación incierta. Implica una cadena de pensamientos negativos, a menudo incontrolables, sobre el futuro. La etimología proviene del latín preocupatio, significa ocuparse con antelación o antes de tiempo. Hay otras definiciones, por ejemplo, en la lengua española dice acción, efecto de preocuparse, de preocupar o preocuparse. Aquí lo dejaron igual, ¿verdad? No sé, ¿dónde estaba aquí? Creo que la había visto. No sé, preocuparse. Aquí está, punto 3 de preocupar. Dicen, dicho de algo que ha ocurrido o va a ocurrir, producir intranquilidad, temor, angustia o inquietud. Muy bien. Entonces, obviamente cuando uno tiene todos estos pensamientos de acusaciones porque de alguna manera tal vez uno pecó, nos desalentamos, desanimamos y a veces inclusive hasta ni siquiera queremos ir a la iglesia o inclusive leer la Biblia u orar. O inclusive en algunos otros casos dice uno, pero ahorita pequé, ¿cómo me voy a ir yo a presentar delante del Señor o delante de Dios para orar? Y uno hasta se puede sentir hipócrita. Es más, el enemigo podría utilizar esa situación que a veces nosotros mismos usamos, diciendo, ese qué hipócrita, ¿verdad? Va a la iglesia y anda haciendo cosas malas. Entonces el enemigo nos puede decir, mira, ya viste que eres un hipócrita igual que ellos, de que estás buscando a Dios, pero también estás pecando. Ya viste que sos un gran hipócrita. ¿Para qué vas a ir a la iglesia si la iglesia no deberías de ir porque no debe ser hipócrita? Entonces, todas esas cosas pueden llegar a que la persona ya no busque continuar. Está preocupada de que está pecando y no sabe qué hacer, pero lastimosamente el camino que quiere tomar, el camino que va a tomar o que está tomando, es más bien alejarse de Dios, ¿verdad? O sea, si Dios murió en la cruz del Calvario para que nos acerquemos, no tiene sentido que nosotros cuando pecamos nos alejemos, si Él ya pagó por las cosas. Y por eso voy a explicar acá unas cositas. Pero quiero mostrar el escenario de por qué estoy tratando este tema o abarcando este tema, de cómo el enemigo va a usar diferentes pensamientos, acusaciones y otras cosas para que nosotros ya no busquemos a Cristo. ¿Por qué? Porque recordemos también que cuando hemos leído Lucas, en su momento mencionaba de que estemos velando y alerta, no sea que las preocupaciones nos impidan estar preparados para la venida de Cristo, parafraseando un poquito, ¿verdad? Cuando lo vimos en su momento acerca del caso de Lucas. Entonces, esto, en lugar de hacer que nos acerque más a Dios, lo que hace es alejarnos más de Dios. Yo he visto casos en mi poco relacionamiento, a través con personas creyentes, ¿verdad? Entre una de ellas, cuando yo recién comencé en el Evangelio, una persona dijo, mira, es que él no quería alabar a Dios, porque él decía, es que yo pequé. Y me estoy castigando a mí mismo, no alabando, ¿verdad? Yo decía, esto es ilógico, pues, porque la idea de alabar es que Dios también nos va a liberar y pues Él se merece toda alabanza. Entonces esta persona se estaba aparentemente castigando, no buscando a Dios en alabanza porque pecó. O sea, es algo como, para mí, es algo ilógico, ¿verdad? También otra persona me dijo una vez, mira, lo que pasa está que me siento triste, desanimado, entonces no quiero ir a la iglesia porque me siento mal, ¿verdad? Y le dije, pero debería ser lo contrario. O sea, si te sentís mal, deberías ir a la iglesia porque Dios te va a ayudar. Dice la Biblia que Él cambia el lamento en baile. Y también, pues obviamente en mi caso, también yo pasé por situaciones donde uno a veces ya no quiere porque uno ha fallado o porque el enemigo lo acusa, que como menciono, son cosas que al cuando uno comienza en el Evangelio lo atacan demasiado. Y cuando uno encuentra este versículo, por lo menos a mí me ayudó bastante, 1 Juan 2. Cuando dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y yo me aferré a esto cuando a mí me pasaban situaciones así como recién mencioné, ¿verdad? No tanto en hecho de pecados sexuales, sino que a veces tal vez uno se le dio una mala palabra, uno actuaba en necedad, en ira, en burla y otras cosas. El enemigo entra y acusa. Y pues uno se entristece, uno ya no quiere seguir, pero cuando uno se aferra a este versículo, cuando yo me aferraba, yo decía, no, o sea, yo pequé ciertamente, pero abogado tengo delante del Padre. Y eso me ayudaba a avanzar y me quitaba estos pensamientos de angustia o de preocupación o de aflicción, como también son sinónimos, ¿verdad? de preocupación o de ansiedad. Y yo decía, no tengo un abogado, o sea, ciertamente yo pequé, lo entiendo, pero tengo un abogado, o sea, debo seguir, debo avanzar, porque él me defiende delante del Padre. Porque si hay un, cuando uno mira los casos de los abogados, se conoce como que está el abogado defensor y el abogado acusador. Entonces el enemigo dice que él es el acusador, él nos acusa delante de Dios. Entonces, si hay un abogado que es el acusador, debe haber un abogado que es el defensor, es el que defiende. ¿Defiende de qué? De un delito. Es, por ejemplo, cuando alguien de repente lo atrapan, que tal vez lleva droga, o tal vez violó la ley de alguna otra manera, tal vez robó algo. Entonces se lleva con el juez y obviamente están de un lado, pues los policías y otras cuestiones para decir, miren lo que pasa es que él robó, él hizo tal delito. Y por eso le piden de alguna manera a contratar un abogado, ya sea que lo da el Estado o que uno lo contrate, para que ayude a la persona que cometió el delito. En algunos casos lo que se hace es, por ejemplo, decir, ah, es que lo que pasa es que él es la primera vez que comete este acto. O él sufre de esto. O sea, el abogado defensor busca la manera de interceder delante del juez, dando a entender que sí cometió un delito, pero que él le reduzcan la condena, le bajen muchas cosas, o inclusive no lo metan a la cárcel, sino que tal vez le den, que pague una fianza para liberar la carga del acusado. Claramente, esto está en un caso en el sentido, lo poco que conozco en el mundo de estos casos, pero mi punto es de que delante de Dios, cuando uno de nosotros peca, en los cielos, por así decirlo, se presenta este tipo de escenarios donde el enemigo va a acusar y va a señalar delante del Padre, pero también además va a estar el Hijo, Jesucristo, delante del Padre intercediendo por nosotros. Más o menos podríamos ver el caso de Job cuando dice que Satanás llega con Dios y Dios le dice, ya viste a mi siervo Job, no hay ninguno como él. Y Satanás dice, sí, lo que pasa está de que tú lo proteges. Haz esto y lo otro y verás cómo él te maldice. Entonces ahí vemos como que un escenario que de alguna manera se nos puede presentar, cómo el enemigo sabe nuestros comportamientos, sabe en qué andamos y cómo le va a presentar a Dios Padre escenarios para que nosotros fallemos, más aún si pecamos, ¿verdad? Pero en este caso, la Biblia nos enseña que tenemos a Jesucristo para defensa, ¿sí? Y eso por eso voy a leer desde el versículo 1 otra vez, dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo. Pero si alguien peca, ¿sí? O sea, la idea es de que no pequemos, pero si alguien peca, tenemos abogado. Esto nos va a ayudar a liberar la carga, a liberar las preocupaciones y angustias que el enemigo, pero obviamente también hay que creer en esto, pues, porque a veces uno habla con las personas y le dice, mira, Dios es un abogado, nos defiende, pero y comienzan otra vez, pero lo que pasa es que yo, y híjole, se pasan acusándose y ayudan al enemigo para acusarse a ellos mismos. Obviamente tampoco estoy hablando esto con encubrir el pecado, sino que estamos hablando de que el enemigo nos va a buscar destruir a través de las acusaciones que nos van a llevar a preocupaciones, angustias y aflicciones, que nos van a separar de Cristo o nos van a buscar separar de Cristo en lugar de que nosotros, a través de entender de que Jesucristo aboga por nosotros, nosotros nos acerquemos más delante del Señor. Porque es cierto que uno puede pecar, pero obviamente también la idea es de seguir avanzando. Y eso es una de las cosas que prácticamente habla Primera de Juan. Y por eso ahorita solo me estoy entrando al versículo 1. Pero también hay un contexto, porque si aquí dice el 1, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, les escribo estas, ¿cuáles estas cosas? Porque aquí estamos en el capítulo 2, significa que en el capítulo 1 dijo algo. Entonces ahorita quiero avanzar, pero solo quiero dejar esto, vamos a leerlo también, pero quiero dejar esto en este pensamiento. Entonces, el mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces aquí menciona Juan, dando a entender, miren, yo entiendo que la idea es no pecar, o sea, nosotros buscamos no pecar, pero si alguno peca, hay un abogado. Y luego da la razón del por qué es este defensor o este intercesor Jesucristo, delante del Padre, dice aquel versículo 2. El mismo, ¿quién él? Él llamado Jesús. Jesús. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Obviamente, aquí hay que ver qué significa propiciación para que nosotros podamos comprender a qué se refiere. No lo puse en pantalla, pero dice de la siguiente manera. Propiciación. Dice, es el acto de apaciguar la ira o el justo juicio de Dios contra el pecado, obteniendo su favor y reconciliación. Hay otras definiciones como la RAE, dice, acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad y misericordia. Dos, sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. Entonces vemos acá de que dice que Jesucristo, a la hora de haber muerto en la cruz del Calvario, lo que hizo fue aplacar la ira que Dios tenía acerca de nosotros. O sea que cuando uno cree en Jesucristo, ya no somos enemigos de Dios, ni lo que la Biblia habla de éramos hijos de ira, sino pasamos de ser hijos de ira y enemigo de Dios, ahora a buscar ser hijos y amigos. ¿Por qué? Porque el acto de la cruz de Cristo, de que Cristo murió en la cruz, reconcilió a Dios con los hombres. Y cuando uno acepta a Cristo, entonces hay una reconciliación. Dejamos de ser enemigos para pasar a ser amigos. Y claramente, Dios también sabe que uno puede pecar. Y sabe por eso también de que el mismo Dios colocó a un intercesor, alguien que mediara por nosotros, y claramente puso al mejor de todos, que es Jesucristo. Entonces, pues dice, él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, cuando uno peca, a veces uno entra en preocupación, Dios me va a castigar, Dios será conmigo. Entonces, todo eso que viene y que también el enemigo alimenta, esto se va a quitar entendiendo que hay una propiciación, que Jesucristo ya pagó por mis pecados, presentes, pasados y futuros, pero que no va a servir de nada apartarme, más bien acercarme y decir, Señor, mira, pues ciertamente pequé, ayúdame a ya no seguir pecando, ayúdame a encontrar una solución, porque realmente la idea de Dios es salvar al hombre del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. Entonces no tiene sentido que uno medio haga un error, porque obviamente nosotros venimos para en el Evangelio, con el poder de Dios, pero también hay cosas que debemos aprender, que tenemos ya nosotros a veces formadas en el alma. Por eso dice el Pedro, de la vana manera de vivir que aprendisteis de vuestros padres. Y luego dice, y desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, dando a entender que la leche es la doctrina y que debemos aprender a vivir en el reino. O sea, es de por sí vamos a pecar. Y por eso voy a hablar acerca de Juan 1:1, porque claramente nos habla de esa pauta de que somos personas que vamos a pecar, pero tenemos una solución llamado Jesucristo. No para que nosotros habitemos en pecado, sino porque la idea es dejar de estar pecando. Inclusive el mismo apóstol Pablo dice, sean niños en la manera de pecar. Es decir que hay cosas que uno no sabe que son pecado y uno termina pecando, pero por inocencia, no por malicia, ¿verdad? Porque una cosa es pecar en inocencia, así como un niño a veces no sabe, o sea, el niño puede ir al mercado, agarra una manzana y se la comienza a comer y tal vez, sí, la mamá ni se da cuenta y siguen avanzando. En el lenguaje adulto eso se llama robar, ¿verdad? Un niño no debe pensando en eso, un niño dice, voy a agarrar eso, me lo voy a comer, sin saber que puede estar robando. Pero en la mente el adulto dice, él está robando. Y ella puede regresar preocupada con el señor que vendía la fruta. Dice, mire, perdone que mi hijo tomó esta manzana y se la comió. Aquí está el dinero. Porque en la mente del adulto es un robo, pero en la mente del niño dice, bueno, aquí qué bonita la manzana, me la como y me la llevo. Porque él es inocente. La mamá viene y le dice, mire, mire, hijo, no haga eso porque eso se llama robar. Si usted toma algo, debe pagarlo. Entonces, el niño lo hizo en inocencia. Y eso claramente nos pasó a nosotros de niño. Bueno, no me hicieron que a mi hermano, que mi hermano vio un bote de juguetes cuando era muy niño, ahí en la escuela, y como vio que los niños estaban agarrando los juguetes, él también lo agarró, pero se le olvidó dejarlo y se lo llevó para la casa. Y le dijo a mi mamá, miren lo que están dando en la escuela, ¿verdad? Mamá preocupada regresó el otro día diciendo, mire, perdone que mi hijo se robó este juguete, perdone por eso. Y la señorita dijo, mire, no tenga pena, son niños, ellos no tienen esa malicia, ellos no saben eso. Entonces, para la mente de mi hermano, ah, qué bonito, están dando juguetes, me lo llevo para mi casa. Pero en la mente de mi mamá, mi hijo se robó un juguete. Entonces, hablo de este sentido por el hecho de la inocencia y de la madurez. Pero también entender de que hay una solución llamada Jesucristo que aboga o intercede por nosotros y que también ya lo hizo en la cruz del Calvario para que la ira de Dios fuera aplacada y que ahora, cuando nosotros inclusive pecamos, Jesucristo va a interceder por nosotros porque Él es la propiciación, aquel que agrada al Padre y que por agradar al Padre nosotros tenemos un favor. Y ahorita también vamos a leer otros pasajes, solo estudiando esta situación de la base por qué no tenemos que estarnos preocupando en un mal sentido, angustiándonos. Tenemos un reposo, tenemos un socorro, tenemos alguien que aboga, que nos ayuda a seguir adelante a pesar de la gravedad de lo que podemos estar cometiendo. Dice acá, y no solo por nosotros, sino también por los del mundo entero. 3. Y en esto sabemos que le hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. 4. El que dice yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. 5. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Muy bien. Entonces, aquí nos da prácticamente un énfasis el hermano Juan o el anciano Juan, el apóstol Juan, sobre en qué enfocarnos. Porque claramente, si vemos este bloque de versículos, nos habla prácticamente en que en lugar de pecar, deberíamos estarnos enfocándonos en el mandamiento. Que si no nos enfocamos en el mandamiento, obviamente nos va a llevar al pecado. Por eso la idea de leer la Biblia y orar, porque eso nos va a ayudar a estar en el mandamiento, o sea, en el amor. Oye, cuando alguien habla de mandamiento, piensa que es solo seguir reglas y estatutos, pero realmente el mandamiento nos lleva a saber andar en el amor. Eso lo explica segunda de Juan, ¿verdad? Que amar a Dios significa cumplir sus mandamientos. Entonces, si uno quiere amar a Dios, tienen que buscar vivir sus mandamientos. Y obviamente los mandamientos nos enseñan, nos dicen las situaciones. No es solo la idea de un precepto, por ejemplo, no matarás. Sí, ok. Si uno solo lo ve como no matarás, no me dejan matar a alguien. Pero si uno comienza a entender el mandamiento, dice, ok, pero ¿por qué es que no debo de matar? El mandamiento dice algo, pero yo también tengo que entender la sabiduría detrás de ese mandamiento. Porque si no, solamente voy a ser alguien que me fuerce a no hacerlo, pero no entender por qué no debería hacerlo. Y hay un pasaje que Jesucristo menciona, creo que es en el libro de Juan, dice, todo lo que queráis que los hombres hagan con ustedes, esto hagan ustedes, porque esta es la ley de los profetas. Es decir, de que si yo quiero que me traten a mí amablemente o saludándome a mí amablemente, yo lo debería hacer con las personas. Eso es lo que la Biblia menciona. Entonces, si yo quiero que me traten amablemente, yo debería tratar amablemente. Entonces, si el mandamiento dice no matarás, o sea, yo quiero que me maten, no, ¿verdad? Entonces, ¿para qué yo voy a matar? Entonces, ahí ya estoy entendiendo un poquito la situación del mandamiento que Dios me está dando. Ya estoy captando la idea de lo que Dios me dice. Sí, pero si solo agarramos la idea del mandamiento sin entendimiento, sin comprenderlo, eso es lo que ya se convierte en una religión. Y por eso que algunas personas dicen, es que yo no lo hago porque mi religión no me lo permite. Entonces, no están comprendiendo la razón por cual Dios dejó las cosas. Porque Dios, cuando dice en Deuteronomio que cumplamos el mandamiento, dice, porque esto es vuestra sabiduría y esto es vuestra inteligencia. O sea, la idea de comprender el mandamiento es la que nos va a librar del pecado. Porque claramente nosotros tenemos una idea en el mundo, cuando veníamos del mundo, un entendimiento en el mundo, pero cuando entramos en el reino de Dios, Dios nos quiere cambiar el entendimiento de las cosas, para que ahora vivamos bajo el entendimiento del reino. Pero a veces nosotros no buscamos eso. Entonces menciono esto porque obviamente cuando uno peca, a veces peca porque tiene un entendimiento en el mundo. Entonces, cuando Dios nos habla por su palabra, lo que se dice en Juan, del mandamiento, nos da un nuevo entendimiento para dejar esa vana manera de vivir. Nos enseña que es algo incorrecto y que obviamente debemos seguir avanzando, ¿verdad? Y no solo luchar como que doblándonos el brazo para no pecar, ¿verdad? Porque también hay cuestiones en el corazón. Entonces, a lo que quiero entender con todo esto es, podemos pecar, pero tenemos un abogado. Y eso nos va a ayudar a que nosotros nos calmemos. Veamos más como un socorro, una salvación, una respuesta, un alivio, en lugar de preocuparnos, afligirnos y recibir el conjunto de preocupaciones y acusaciones que el enemigo nos va a dar. Porque nuestra mente se va a quedar, por así decirlo, a veces por toda esta acusación, por todas estas situaciones de que el enemigo nos coloca, nos quedamos prácticamente atrofiados, ¿verdad? Muy angustiados porque pecamos y ya ni siquiera agarramos la Biblia, ya ni siquiera oramos, inclusive ni siquiera quisiéramos ir a la iglesia. Y obviamente lo único que hace es apartarnos cada vez más de Dios, que es prácticamente peor aún, ¿verdad? Porque aquello que nos alivia, que nos guarda, que nos protege, ahora nos estamos apartando y únicamente estamos utilizando el error que cometimos para apartarnos. Pero Dios no busca eso realmente, ¿verdad? Dios no busca esa idea, sino que busca que nos acerquemos. Por eso mencioné el primer versículo, ¿verdad? Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado. O sea que el enfoque está en que no debemos pecar y por eso nos están instruyendo para que no pequemos. Pero si pecamos, tenemos un consuelo, tenemos un alivio a Jesucristo, que ya hizo la propiciación por nosotros. Y por eso voy a leer ahora 1 Juan capítulo 1, del 5 al 10. Por eso mencionaba en el versículo 1, dice, y por eso les escribo estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que en el capítulo 1 y las que vendrán en los otros capítulos. Ahora veamos acá el capítulo 1, dice versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. 6. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, este versículo del 5 al 10 nos da a entender a nosotros dos cosas. Bueno, tres, ¿verdad? El enfoque que viene hablando Juan. Uno, que tenemos que aprender a andar en el mandamiento. Dos, que el hombre peca. Y tres, que el hombre tiene una solución a causa del pecado, que es Jesucristo. Y todo esto no se lo está hablando a no creyentes. Juan le está hablando a creyentes. No se le está hablando a no creyentes. Vuelvo y repito, versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz. Y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces aquí nos está diciendo que ¿qué hay que hacer? Practicar la verdad. ¿Para qué? Para andar con él. 7. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Entonces, ¿cómo se va a reflejar la comunión o el hecho de andar en la palabra? Que también tengamos una comunión con nuestros hermanos. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Entonces Él está aclarando que la persona peca. Nosotros como creyentes vamos a pecar. Obviamente, vuelvo y repito, no estamos hablando de pecados sexuales. Estamos hablando de ¿cómo se llama? De las diferentes causas que a veces podemos tener, pues en necedad, falta de fe, burla, engaño, mentira, ocultar cosas. Eso es un conjunto de pecados que a veces no los vemos, ¿verdad? Dice 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, les está aclarando que hay pecado, que tenemos pecado, listo. O sea, tenemos que asimilarlo. Ahora viene la situación 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces nos está aclarando que alguien puede pecar. Pero también la solución, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. O sea que aquí no nos está hablando de acusarnos o de maldecirnos o de castigarnos o de airarse y prepararnos para destrucción. Aquí nos está mostrando una esperanza de lo que pasa si pecamos. Aquí nos dice, si pecan, Dios los va a destruir. Si pecan, Dios los va a cortar con un hacha. No dice eso, ¿verdad? Si pecan, Dios los va a volver a anatemas o maldiciones. No dice esto. O sea, no dice que Dios les va a mandar un rayo y nos va a partir a la mitad. Aquí dice, si alguien peca, pero si confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de maldad. O sea que nos está ofreciendo una solución, no una condenación. No nos está acusando, Juan. Está mostrando una esperanza, un consuelo, un alivio para a veces que nosotros cometemos un pecado. Porque obviamente hay momentos donde por diferentes razones tal vez nos levantamos, no oramos, o tal vez salimos a la carrera, y todo eso a veces nos lleva a que no estemos preparados para enfrentar el día, terminamos haciendo algo que no debemos, y después regresamos destrozados, angustiados, y aparte con el cúmulo de acusaciones del enemigo, y decimos, sí, yo no sirvo para ser cristiano, yo no sirvo para ser creyente, mejor me voy a volver al mundo porque me iba mejor o porque esto y lo otro. Y eso únicamente lo que hace es que el enemigo nos empuja, nos aparta, porque realmente el enemigo sabe lo que significa el pecado y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, Juan no nos está acusando. Juan lo que está haciendo es dándonos armas, dándonos consuelo o argumentos o algunas otras cosas espirituales para encontrar consuelo cuando a veces uno peca. Entonces, si confesamos nuestros pecados, no habla de retenerlos, no habla de apartarnos de su presencia, más bien de acercarnos. Porque si alguien confiesa algo que hace, no se aparta, se acerca más. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Es como lo que muchos vemos sobre el hijo pródigo, ¿verdad? El papá no vino y cuando el hijo pródigo vino, sí, yo te dije que si te ibas con el dinero te iba a pasar esto, te iba a pasar lo otro, pero como no me haces caso, ¿verdad? Que sos un necio. No, no pasó eso. Más bien el padre dice que lo acepta, lo abraza como vino. Porque obviamente él venía sucio, venía como que fuera tal vez un mendigo, y el padre lo acepta. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo sabía que había pecado. Sabía que dice, he pecado contra Dios y contra mi padre. Y él regresa arrepentido. Y le dice al padre que lo perdone. Entonces, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo, así como la parábola. Y luego le hizo fiesta, pero obviamente en la fiesta no le iba a entrar sucio, lo primero le iba a limpiar, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y luego entra donde mencioné el versículo 2, ¿verdad? Perdón, el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y ahí luego es lo que ya leímos, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta el contexto del 1 y del 2, capítulo 1 y capítulo 2, nos muestra los tres puntos, ¿verdad? 1, la práctica de la palabra de verdad. 2, lo que es el pecado. Y 3, que hay un auxilio si uno falla de presentarse delante del Señor. Y eso también lo señala. Hebreos capítulo 4, versículo 13 al 16, dice de la siguiente manera: No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ok, yo coloqué. Podría haber colocado solo el versículo 16, pero coloqué del versículo 13 porque aquí hay algo muy importante, que a veces cuando nosotros pecamos nos tendemos a ocultar, por eso que a veces no queremos ir a la iglesia, por eso que a veces no queremos leer la Biblia, no queremos orar, No queremos ayunar o alabar o adorar porque nos estamos ocultando a causa de nuestro pecado. Es como lo que le pasó a Adán, ¿verdad? Adán y María, perdón, Adán y Eva lo que hicieron fue comer del fruto prohibido, es decir, pecaron. Pero lo primero que hicieron fue, ¿qué es? Ocultarse. Y porque venía la voz de Dios, dice, ¿dónde estás, Adán? Y ellos se ocultaron. ¿Por qué se ocultaron? Porque había pecado. Entonces, ¿qué es lo primero que uno hace cuando a veces uno peca? Se oculta. ¿Por qué? Porque uno no quiere ser castigado, está avergonzado. Hay un montón de cosas, inclusive también lo dice Juan capítulo 3, versículo 16 al 20, creo que no sé si el 19 al 20, que habla acerca de que el que hace lo malo no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas, pero que aquel que hace lo que es correcto, o lo que es bueno, se acerca a la luz para ser aprobado por ellas. Ok, entonces, por eso que a veces nosotros lo que hacemos es apartarnos. Y obviamente, vuelvo y repito, el enemigo también lo hace. Sí, mira, tienes razón, mejor ocultarte, mejor no vayas a la iglesia, que sos un hipócrita, que sos esto, que no servís para ser cristiano. Un sinfín de cosas que a veces no podría enumerarlas porque cada quien tiene contextos diferentes. Pero aquí nos habla de que independientemente, inclusive también como lo creo que lo dice David, dice, aunque me fuera a lo más profundo de la tierra o a lo más alto, tú ahí estás, o sea, no me puedo ocultar, pero lastimosamente lo que uno hace es buscar ocultarse. Dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, que no nos sirve realmente apartarnos de Dios. No nos sirve correr para que no nos miren, ¿verdad? No sirve inclusive que, como lo hizo Adán, colocarse hojas de higos. No nos sirve. O sea, por más que hagamos cosas o que nos camuflajemos o que nos creemos, qué sé yo, cuestiones bajo la tierra, Dios va a poder ver nuestra multitud o nuestros pocos pecados. Lo va a poder ver. Pero nosotros como humanos, pues obviamente nos vamos a buscar ocultar, vamos a buscar no exponerlo. Y por eso que a veces no queremos orar, no queremos leer, no queremos ir a la iglesia, porque todos esos actos nos acercan a la luz. Cuando uno lee la Biblia no es solo leer letras, ya sea en español, inglés, portugués o ruso, catalán o, y qué sé yo, mandarín, ¿verdad? Porque esos solo son el sistema que el hombre ha creado. Pero realmente independientemente que sea mandarín, sea coreano, suajili o español, independientemente de eso, uno se está acercando a la luz leyendo la palabra. Uno cuando ora se acerca a la luz por medio de la oración, uno se acerca a la luz por medio de un cántico, por medio de una adoración, o cuando uno va a la congregación, lo que hace es acercarse a la luz, independientemente de los casos. Entonces, obviamente, como uno pecó, no quiere acercarse a la luz, porque no sea que nuestras obras sean reprendidas, pero no nos sirve de nada alejarnos, porque independientemente estemos cerca o estemos lejos, Dios siempre ve el pecado. Y alguien dirá, hermano, pero aquí me siento más acusado. Y pero no es mi idea. Lo que quiero entender es que a veces nosotros tomamos ciertas acciones por falta de conocimiento. El enemigo, sabiendo esa falta de conocimiento, las usa en nuestra contra para que nosotros tomemos la decisión de alejarnos más en lugar de acercarnos más. 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Ahora, ¿por qué mencioné esto? Porque obviamente, como también mencioné acá, tal vez el nuevo creyente, que tal vez es el que más puede sufrir esta situación de las acusaciones, ¿verdad? Porque yo mencioné claramente que una de las primeras cosas que me pasó a mí y que he visto que le pasan a muchos es este ataque del enemigo de las acusaciones, porque uno es nuevo, o sea, uno dice, bueno, pequé, no sé qué hacer, ya no. Estoy preocupado, ya no quiero volver a pecar, ¿y qué hago ahora? Y uno entra en este bombardeo. Entonces hay que explicar también esta parte, teniendo pues un gran sumo sacerdote. Bueno, ¿qué hacían los sumos sacerdotes antes? Y entre uno de ellos, pues había un sumo sacerdote, estaban los sacerdotes y el sumo sacerdote. Él lo que hacía era buscar interceder delante de Dios. Los sacerdotes, perdón, en general un sacerdote lo que hacía era el que ejercía la comunicación entre Dios y un pueblo. Llamamos inclusive cualquier dios, ¿verdad? Por eso que había el sacerdote de Dagón, por ejemplo, con los filisteos. Habían diferentes sacerdotes que en teoría ellos deberían conocer lo que hacía el Dios y mostrarlo al pueblo. Entonces las personas buscaban a los sacerdotes para que les dijeran qué decía el Dios. Entonces en este caso, Jehová, o sea, nuestro Dios, colocó a un sumo sacerdote según la línea arónica para que intercediera por el pueblo y por los pecados del pueblo. Por eso tenía que hacer sacrificios continuos de la mañana y de la tarde por la expiación de los pueblos del pecado. Y aparte estaba la propiciación que se generaba cada año y otras cuestiones en las cuales el sacerdote era que recargaba todo eso, ¿verdad? Inclusive cuando alguien pecaba, podía presentar un su corderito, le colocaban las manos en la cabeza del cordero para transferir, por así decirlo, los pecados de la persona hacia este cordero y el sacerdote lo sacrificaba para, por así decirlo, aplacar la ira de Dios con la persona. Entonces, este sacerdote o sumo sacerdote se encargaba de que hubiera una paz y una comunión entre Dios y el pueblo, porque tenían que regirse bajo la idea de lo que Dios decía. Y por eso que el sacerdote enseñaba, instruía, capacitaba, intercedía, oraba, diferentes maneras, porque inclusive cuando se hacía anualmente, él primero pedía perdón por sus pecados y luego por los pecados del pueblo. Entonces, menciono esto por lo que dice acá, teniendo pues un gran sumo sacerdote, es decir, teniendo a Jesucristo delante de la presencia del Padre, para que haya una armonía entre Dios y nosotros. Y que si el antiguo sacerdote, que él se aplacaba la ira por los sacrificios, por las propiciaciones, por los sacrificios continuos que hablé, en este caso por Dios en el Antiguo Testamento, cuánto más Jesucristo que se sacrificó una vez y para siempre y que con eso aplacó la ira de Dios Padre hacia nosotros, que antes éramos hijos de desobediencia, hijos de la ira. Entonces claramente nos está dando este versículo, al entender cómo funciona el sacerdocio, nos da la idea de una esperanza, porque hay alguien que interceda. Inclusive lo podemos ver con el caso de Moisés, ¿verdad? Porque cuando Dios se había airado con el pueblo de Israel, tan por la necedad del corazón, porque ellos solo quejándose vivían por todo lo que hacían, Dios le dijo, mira, yo te puedo destruir al pueblo, ahorita lo destruyo. Y te doy a ti y te coloco un pueblo más grande, un pueblo más sabio, más entendido, le dijeron a Moisés. Porque obviamente, o sea, Moisés, a veces pensamos que los líderes o los ministros van a tener un pueblo así bien bonito, o sea, que no hacen relajo, que no hacen escándalo, que todos dicen amén. Pero no, o sea, el pueblo lo que le tocó a Moisés fue un pueblo testarudo, rebelde, malagradecido, y él era un ministro hecho y derecho, ¿verdad? Inclusive la Biblia lo muestra como el más manso entre los personajes de la tierra. Entonces dice, mira, yo te lo cambio, o sea, te voy a dar un pueblo que va a ser entendido, o sea, como que un mejor pueblo que el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Moisés? Le dijo, arrepiéntete, no sea que tus enemigos digan que los sacaste para destruirlos en el desierto. Entonces Dios tenía una ira en ese momento y que le iba a ejecutar. Pero ¿quién detuvo esa ira? En ese momento, Moisés. ¿Por qué? Porque estaba delante de Dios. Entonces, en este caso, el sumo sacerdote que es Jesucristo, que es más grande que Moisés, está delante del Padre y que tal vez el Padre puede decir, estallar en ira porque uno pecó y dice, están pisoteando la sangre de mi hijo. Y el mismo Jesucristo le puede decir a Dios, Padre, detente, Padre, mira, pues yo pagué el precio por él. Aplaca tu ira para con él, porque yo ya intercedí, yo ya hice la propiciación. Estoy dando un escenario pues hipotético porque obviamente uno no sabe qué pasa, ya no sé, pero por las figuras de Moisés, del sumo sacerdote, nos da una idea. Entonces, ¿qué hace Dios? Intercede por nosotros. Y obviamente él también plantea los casos, ¿verdad? Algo así como cuando sea la parábola de la higuera, ¿verdad? Que dice, yo la cuidaré por un tiempo, la regaré y la cuidaré, y si no da fruto, pues ya podemos desarraigarla. Es lo mismo que hace el Jesucristo. Mira, él pecó, yo voy a tratar con él, yo voy a hablar con él, yo le voy a enseñar a él, y si no pasa nada, pues ya tú actúas, Dios Padre. Ya. Entonces, el sacerdote está actuando, el Moisés, por así decirlo, más grande que Moisés, está actuando delante del Padre y viendo qué hacer con nosotros. Entonces dice aquí, Retengamos nuestra fe, es decir, que tenemos una esperanza, continuemos avanzando. 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces, Dios también colocó, obviamente, a los sacerdotes humanos, en el caso de Aarón y los demás. ¿Por qué? Porque ellos pecaron también, y ellos sabían lo que sentía el pueblo, y por eso ellos intercedían por el pueblo, porque sabían lo que el pueblo sentía. Es como en ciertos casos cuando alguien es político y la persona dice que va a tratar con la pobreza y otras cosas, y tal vez él nació en cuna de dinero, ¿verdad? Y si, y uno dice, ¿y esta persona qué va a saber si él nunca ha pasado hambre, nunca ha vivido, y él diga que va a cumplir, va a quitar la pobreza y otros, inclusive las decisiones que la persona toma, o estos políticos a veces toman, dice uno, pero si eso solo está beneficiando a las personas que tienen más dinero y no beneficia a los pobres. ¿Por qué? Porque obviamente él no ha vivido en esa escasez. Claramente una persona que tal vivió en escasez, después agarra tal vez un puesto político, él ya ha vivido por problemas, ya sabe qué pasa y tal vez va a poner leyes o algunas otras acciones porque él sabe qué pasa a una persona que puede haber sido pobre. Eso es cuando a veces uno mira el caso de la política, ¿verdad? Y por eso que a veces se vota por algunos y por otros no. Entonces, en el caso de Jesús pasó. O sea, Jesús sabe que es estar en la tierra con hambre, porque la Biblia claramente menciona que Jesús cuando estaba en el desierto tuvo hambre. También Jesús se cansó y tuvo sed. Por eso es decir que le dijo a la mujer samaritana, dame del agua que hay en este pozo, dame de beber. O sea, Jesús tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio, fue tentado de diferentes maneras por el enemigo. Sabe lo que significa ser tentado y todo lo que el hombre puede pasar porque él estuvo en cuerpo de hombre. Y por eso dice acá, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas. Dios sabía qué significaba estar en este cuerpo y los ataques y tentaciones del enemigo. Y por eso él puede compadecerse de nosotros, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él sabe lo que significa, lo voy a poner de esta manera, la fuerza del pecado y de las tentaciones que nosotros tenemos. Y por eso que aquí entra ya la solución. Por tanto, la solución. Versículo 13, 14, 15 nos muestra el escenario del problema y la expectativa de solución. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallaremos gracia para la ayuda oportuna. Es decir, por cuanto tenemos a un Jesucristo que aboga por nosotros o que intercede por nosotros, que la Biblia de las Américas, en una versión de las Américas, en Juan 2:1, la palabra aboga o abogado lo ponen como intercede o intercede por nosotros. Entonces aquí dice, ¿por tanto qué? Por tanto que tenemos un abogado, un sumo sacerdote, uno más grande que Moisés, delante del Padre, que intercede por nosotros o que aboga por nosotros, acerquémonos. O sea, no dice que nos alejemos. No dice que nos alejemos. Dice que nos acerquemos. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En otros, por ejemplo, la Reina Valera dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos socorro. ¿Para qué cuando lo dice? Entonces, habla de que si nos acercamos vamos a recibir ayuda, pero si nos acercamos, no si nos alejamos. Por eso que la idea del enemigo es alejarnos, no acercarnos. Pero la idea de Jesucristo y del contexto o del el personaje de Jesús es aquel que nos va a ayudar a acercarnos al Padre. ¿Por qué? Porque Él es la propiciación, porque Él es el que ya aplacó la ira delante del Padre. Y nosotros lo podemos ver algo muy sencillo, realmente, por eso que unas cosas que yo utilizo, y que claramente no, tampoco es que hombre inventé algo a su cara, ¿verdad? De que uno puede entender la Biblia es con cosas que uno vive, o escenarios como, por ejemplo, Jesús utilizó la parábola del sembrador, que es algo cotidiano que ellos tenían para explicar el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, obviamente, a veces nos hemos peleado con alguien, Por ejemplo, hagamos de cuenta que hay tres amigos, ¿verdad? Y dos se pelean. Hay uno que ancla a los dos. Y ese viene y va a hablar con el otro. No, mira, ves, tranquilo, si aquel solo estaba bromeando, hombre. ¿Para qué van a pelear? Entonces viene este otro amigo y se va con el otro. Mira, ¿y vos por qué estás peleando con aquel hombre? Si aquel te quiere perdonar, acerquen. Entonces este sirve de ancla y reúne a los dos para que se pongan de acuerdo. Va, abrácense, pues, desen el abrazo. Y trata tal vez hasta soltar un chiste para que aplacar el problema. Y ya se vuelven otra vez a unir los tres. Y ya ahí van los tres otra vez jugando o haciendo sus cosas, ¿verdad? Inclusive a veces mira, mandan por mensajero, mira, dice aquel que esto y que lo otro. Inclusive cuando uno a veces ve películas, mira, como yo no le hablo a aquel, decirle tal y tal cosa. Y el otro dice, no, hombre, también porque aquí me cae mal decirle esto. Hay un intercesor, ¿verdad? Alguien que está lidiando, que está buscando aplacar, que se mantenga la comunicación. Entonces eso es lo que hace Jesucristo. O sea, claramente nosotros somos aquí los que fallamos, Dios no falla, ¿verdad? Aunque a veces le echamos la culpa. Pero lo que quiero entender es que Jesucristo, Él es el que está buscando la reconciliación. Inclusive a veces cuando nosotros nos enojamos, o a veces decimos, sí, es que tal vez Dios no es justo, que Dios no hace esto. Viene Jesucristo por medio de su Espíritu Santo y también nos dice, mira, no, o sea, Dios es justo, Dios te ama. Pero nosotros a veces no pensamos bien las cosas. Y a veces tal vez nos quejamos, decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Que no, de plano no me querés. Y eso son puras ridiculeces que uno dice. Porque si ya Jesucristo murió en la cruz por nosotros, que ya demostró su pleno amor, ¿por qué a veces queremos que nos demuestren el amor dándonos algo como dinero, un trabajo o algún tipo de, qué sé yo, de cosa terrenal, que te hace un carro, una moto, para decir que es que Dios ya me ama porque me dio mi carrito? Es ridículo, pero si Cristo ya murió en la cruz, ya nos demostró en la cruz del Calvario su gran amor, ¿por qué queremos decir que demuéstrame tu amor dándome un carrito, dándome una casita? Eso es tonto. Perdón que lo diga de esta manera, pues, pero a lo que quiero entender es, Jesucristo busca que nosotros nos acerquemos a pesar de que hayamos pecado. Esto nos da un alivio, nos da un consuelo, nos da a nosotros una mayor expectativa de ayuda. Y Dios lo sabe, por eso las palabras que utiliza, ¿verdad? Recibamos misericordia. ¿A quién se le da la misericordia? Aquel que falló. Aquel que inclusive traicionó o no puede con una deuda. Por eso que hay parábolas donde muestra, ¿verdad?, que alguna persona debía mucho dinero y que no podía pagar, y claramente por eso lo iban a meter preso y que iban a vender a su familia. Y que dice que tuvo compasión y tuvo misericordia. Le dijo, mira, te perdono la deuda. Ahí está, pues quedemos. O sea, te perdono la deuda porque si no, vamos a tener que vender a tus mujeres, tus hijos, te vamos a meter preso. No, mejor te voy a cancelar la deuda, ve libre. Pero luego dice que esta persona, cuando encontró otro que le debía menos, no tuvo compasión con él, lo metió preso. Y por eso que en la parábola Moisés dice, mira, yo tuve compasión contigo, yo te hice misericordia, te perdoné todo eso, y tú con algo menor no pudiste tener misericordia de él, bueno, ahorita te vas preso tú y tu familia. Entonces a lo que voy está de que en ese escenario nos muestra la misericordia del perdón. Uno tiene una deuda de pecados. Pero Dios en su misericordia, a través de la sangre de Cristo y su sacrificio, nos pagó la deuda. Por eso que vemos en 1 Juan 2:2 dice de que ya pagó por nosotros y por el mundo. Entonces Dios tiene misericordia y por eso que Dios colocó a Jesús, porque sabía que nosotros, después de haber aceptado a Cristo y de ser limpiados, sabía que íbamos a continuar pecando. O sea, Dios no es tonto. Dios nos asegura de diferentes maneras. Y por eso yo también lo he explicado, que por eso también Dios nos hizo hijos y nos engendró. Porque si nos mantiene como creación, el nivel de castigo iba a ser más fuerte. Porque al hijo se le tiene más misericordia que al que no es hijo. Si a nosotros, a veces los familiares, a veces nos hacen algo malo, y nosotros, uno dice, bueno, los perdono porque tal vez son mi familia, ¿verdad? Se los estoy aguantando. Pero una persona que no es nuestra familia, que nos hace algo malo o tal vez no tiene un buen carácter, uno no la piensa dos veces y hasta se aparta y lo bloquea o qué sé yo, y ya no lo quiere uno volver a ver. Pero a veces cuando es familia, uno a veces le soporta más, los guarda más, a pesar inclusive que son cae mal, uno tal vez los llama, mira cómo está, ¿verdad? Y trata de mantener esa comunicación. Y también, obviamente, tal vez también uno ve a veces a lo largo de la vida la situación entre los padres y los hijos. Por ejemplo, cuando yo veo iba a visitar las cárceles, o cuando, bueno, ahorita no he vivido tanto, pero por cuando fue para el COVID, casi fuimos un año, también cuando fue, hace muchos años fui casi por 4 meses, iba de visita. Uno ve cómo las madres van a visitar a sus hijos. Y estamos hablando de gente que tal vez fue violadora, asesino, y que las madres van y se levantan a las 5 de la mañana, hacen una gran cola para poder entrar a las 8 de la mañana, si les va bien. Y ahí van las mamás y las esposas, ¿verdad? Y yo digo, pues, ¿qué gran amor es este que estos muchachos hicieron este gran caos y que las madres aún así, aunque tal vez los hijos ni siquiera los traten así, guau, ay mamá, mire, ¿por qué siempre me trae frijoles? Me voy a traer pizza. Todavía son unos malagradecidos dentro de la cárcel y la mamá igual llega. Obviamente llega porque su hijo lo engendró, ¿verdad? Por el otro ni siquiera lo voltea a ver y hasta le cae mal. Pero al hijo le está llevando sus cosas, se levanta temprano. Entonces yo cuando comencé a ver eso con el padre, bueno, tal vez por eso nos hizo hijos, para aguantarnos porque sabía que íbamos a también a cometer pecados y de que la mejor manera de dar misericordia para con nosotros es volvernos hijos. Porque al hijo se le tiene mucho más misericordia que al que no es hijo. Si no hubiéramos sido hijos, imagínense el nivel de condena. Y podemos poner el caso de los ángeles, porque a los ángeles no los considera hijos. Ellos pecaron y fueron destituidos. No, como dice la Biblia, no socorrió a la descendencia, perdón, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces, ¿por qué nos tuvo nosotros misericordia y no los ángeles, verdad? A lo que quiero entender es el punto de la misericordia. Dios no busca rechazarnos, que es lo que nos da la idea al enemigo, o que nos alejemos. Más bien todo lo contrario, acerquémonos. Dios está dispuesto a ejercer misericordia, a dar solución. Por eso dice, hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿A quién se le da ayuda? A alguien que está pasándola mal. Hagamos de cuenta, si alguien tiene $1 millón y tiene un montón de empresas alrededor del mundo, yo no le voy a ayudar para que compre una su botella de agua pura, ¿verdad? Porque él podría comprar miles de millones de botellas de agua pura, porque él tiene todo el dinero para eso. O sea, yo no lo podría ayudar. Pero si una persona que tal vez no tiene ni siquiera, qué sé yo, vive en la calle, entonces yo lo puedo ayudar con comprar una botella de agua pura, porque lo necesita, ¿verdad? Inclusive le puede dar una casa. Entonces a él se le ayuda porque lo necesita. Entonces estos versículos nos ayudan a entender de que por que nosotros vamos a pecar y que de alguna manera pasa, no ese es el motivo, ¿verdad? Porque no es la idea que uno esté pecando y por eso lo aclara también Juan de que debemos vivir en el mandamiento, pero van a haber momentos en el que el enemigo nos logra alcanzar, que no está en nosotros practicar el pecado, no está en nosotros hacerlo diario, sino que por mantenernos en el mandamiento, por buscar la comunión, de repente nos podemos descuidar, de repente nos alcanza, pasa algo y pecamos. No nos destruyamos, no le abramos puerta al enemigo para que alimente las acusaciones. Más bien acerquémonos con confianza y decir, Señor, mira, pequé, perdóname, me descuidé, hice algo que no debía. Más bien vengo para hallar misericordia y para el oportuno socorro. No nos habla de alejarnos, ¿verdad? Y por último, quiero hablar acerca también de la otra contraparte, porque ahorita estamos mostrándolo como que nosotros fuéramos el punto del escenario principal, ¿verdad? En el sentido de que yo estoy buscando a Dios y estoy, por así mencionando, buscando perseverar, de repente peco, porque pecar no es bonito, o sea, duele, y duele bastante, ¿verdad? Cuando uno peca. Y como vuelvo a repetir, no estamos hablando solo de pecados sexuales, porque yo ya hablé hace mucho tiempo de la universidad, que yo tuve una discusión con alguien y dije, al final tiene razón, ¿verdad? Y me dolió tanto de entender de que yo no tenía la razón. Y de que la otra persona que no era ni creyente tenía la razón. Y me dolió un montón que me fui tan triste hasta a mi, para llegar a mi casa, porque tenía que pasar la universidad a la casa. Y decía yo, no sé, me duele tanto que no me puedo desahogar. No me puedo echar a llorar en el bus, decía, ¿verdad? Así que me recordé que había una iglesia cerca de mi casa. Y dije, me voy a bajar. Me toqué la puerta de esa iglesia porque estaba cerrada, creo que era un día miércoles o jueves. Yo solo toqué la puerta de la iglesia, el pastor salió y me dijo, ¿qué necesita? Yo entré nada más, no le pedí ni siquiera permiso, me postré en el altar de esa iglesia porque obviamente él era La iglesia era pequeña, pues, y era prácticamente un ¿cómo se llama? El parqueo de un carro, ¿verdad? Con un púlpito. Yo me eché a llorar prácticamente ese día. Y el pastor obviamente preocupado, pues, porque no sabía qué estaba pasando. Yo solo toqué, entré y me tiré ahí a llorar. Y también salió la esposa, ¿verdad? De ahí me hablaron de algo, le dije gracias, hermano, y me fui, porque no aguantaba, ¿verdad? Y vuelvo, repito, no fue por algo sexual, simplemente fue que entendí que yo me estaba moviendo en necedad, en ira, y de que yo me golpeó tanto esta idea de que yo debería dar el ejemplo, yo debería ser más humilde, estoy muy altivo, y me pegó muy fuerte, y me dolió tanto entender eso que. Obviamente eso también me ayudó a cambiar, pero lo que voy a estar de que no es solo el hecho del sentido del pecado sexual, porque uno también hay otras cosas que pasan, y de que el pecar duele. O sea, no es, a veces, pues uno tiene el corazón duro, pero duele. Y a veces uno no quiere estar pecando, pero a veces pasa. Pero ahí tenemos esperanza, tenemos ayuda, tenemos solución en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero en este caso también ahí está el otro escenario. El escenario está de que de repente también nosotros vemos otras personas que también pecan, que también están viviendo cosas, y que a veces nosotros decimos, ¿será que Dios le va a tener misericordia a este muchacho, verdad? ¿Qué puedo hacer? Porque obviamente uno ya tal vez ha logrado aliviar o sustentar estas cosas, y a veces uno no sabe cómo va a pasar con otras personas, ¿verdad? Y por eso que quiero leer este versículo 1 Juan 5, el 13 al 17, dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. 14. Esta es la confianza que tenemos delante de Él. Y esto me gusta bastante, pero que lo detenga acá, porque en ambos casos en Hebreos, como aquí en Juan dice, habla de confianza. Acercaos con confianza. 14. Esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. 16. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese. 17. Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado que no lleva a la muerte. Ok, esto es, para mí, es uno de los versículos tal vez más sorprendentes que yo he leído en la Biblia. Porque también a mí me dio como un alivio cuando yo leí este versículo. Porque uno sabe que uno tiene personas que no son tanto a familiares y amigos que no creen en Cristo. Y que obviamente pecan. O tal vez, inclusive hermanos en Cristo que pecan. Y que a veces nosotros utilizamos este tipo de versículos como que. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces la gente pide casas, carros, premios, punto, ¿verdad? Que lastimosamente es nuestra mente humana, que a veces anda buscando lo terrenal y carnal y no necesariamente lo espiritual. Pero cuando vemos el contexto de este versículo, nos habla de cómo nosotros podemos pedir por otras personas para que Dios les perdone sus pecados. Dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Entonces él está dando como que una introducción, algo sólido y fundamental para lo que habrá de mencionar ahora. Está como preparando el terreno, ¿verdad? 16. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado, y está hablando de creyentes, porque en el versículo 14 también habla de creyente, aquellos que creen. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá. Pedirá, intercede. Y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese. O sea que aquí nos da hablar de otro tipo de esperanza, porque en el principio hablamos de una esperanza que uno tiene porque uno pecó y nos ayuda a acercarnos más. Pero esta esperanza habla de aquellos que pecan y que están pecando, llámese hermanos en Cristo, inclusive. Y que Dios nos está diciendo, miren, hay esperanza por sus hermanos. Porque si cuando hablamos en Juan 1:1, que habla de que nos amemos los unos a los otros, significa que si yo amo a mi hermano, no quiero que él esté pecando. Y que afecte a Dios y que afecte a la congregación o a nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, yo puedo orar por él. Porque lo amo. No quiero que siga pecando. y no quiero que se aleje de Dios. Entonces hay una esperanza del Padre diciendo, miren, oren por él, para que él no se aparte. Tal vez él está recibiendo los ataques, por eso mencioné los ataques del enemigo, ¿verdad? Las angustias, las preocupaciones. Él no sabe qué hacer porque tampoco uno se pueda meter en la mente de él, ¿verdad? Y a veces, como mencioné, a veces uno le dice a la gente, no me confía en Dios, y la Biblia dice, y le da uno los versículos, es más, hasta uno le puede pasar las prédicas, ¿verdad? Y la gente, no, y todavía se vuelve culpable y se angustia y como que hace oídos sordos a eso y no quiere creer y sigue creyéndole al enemigo. Yo le digo porque me ha pasado, cuando yo fui a la cárcel, me recuerdo que hablé con una persona, me estuve casi 2 horas, creo yo, le saqué la Biblia y le comencé a leer los pasajes estos de Juan y otras cosas y me fui así con él paso a paso. Y ya y después aún todavía decía, lo que pasa, hermano, es que yo peco. Y yo le decía, mira, te estoy llevando 2 horas explicándote esto y me salís con lo mismo, le iba a decir, ¿verdad? Pero las personas a veces no quieren creer, como que se quieren aferrar a ese sentido de culpa o a ese tipo de cosas y creerle al enemigo. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Uno no puede seguir hablándole de alguna manera porque no le están entrando las cosas, ¿verdad? Pero sí puede uno interceder, orar por ellos. Y la palabra nos dice, esta es nuestra confianza, de que si pedimos por los pecados de él, Dios los va a auxiliar a ellos. Porque aquí lo está diciendo, ¿verdad? Y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte y yo no digo que se deba pedir por eso. Entonces, no, a mí cuando yo leí esto dije, me da mucha esperanza porque uno obviamente ve a creyentes que han pecado, a la familia que ha pecado, a los que tal vez uno acaba de conocer. Y digo, bueno, si Dios me ha perdonado a mí y me da la esperanza de ser socorrido, no solo me da esta esperanza a mí, sino que me da la esperanza de que si yo pido por otro que tal vez está en la misma situación que yo, o peor, Dios lo va a auxiliar a él. O sea, vemos el gran nivel de esperanza que Dios da y de socorro. ¿Por qué? Porque tenemos un abogado en los cielos. Tenemos a alguien que ya hizo la propiciación, que ya pagó por nuestros pecados y por los del mundo, y por lo tanto podemos pedir por nosotros y por los demás. Y esa claramente es la idea de un sacerdote también, ¿verdad? Porque si Jesús es el sumo sacerdote, nosotros somos sacerdotes. Y eso lo hemos explicado también los días sábados en el otro bloque, cuando hablamos ya, creo que fue el año pasado, sobre todo lo que es el sacerdocio, ¿verdad? Lo hablamos en su momento. Pero lo que voy a estar de que es muy bello saber y entender cómo Dios está dando soluciones, Dios está dando consuelo, esperanza y aliento para perseverar en el Evangelio. Que Dios no solo fue como que haya dado a mi hijo en la cruz y se lavó las manos, ¿verdad? No fue así, sino que él sabía lo que iba a acontecer después de la cruz con cada uno de nosotros y todo el auxilio que él da. Porque el auxilio no solo fue el hecho de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, sino que también aparte de su sangre se fue manifestado el Espíritu Santo. Porque yo he mencionado mucho esto, ¿verdad? El Espíritu Santo no nos fue dado solo porque sí, sino cuál es la idea de entender acerca del Espíritu Santo. Y una de las cosas que hemos mencionado es de que los espíritus, que nosotros conocemos como espíritus, tienen una función. Y esta función regularmente se le da su nombre. Por ejemplo, espíritu de fornicación. ¿Qué significa? Que este espíritu va a incentivar para que alguien fornique. Si hablamos de espíritu de murmuración, es que este espíritu va a llevar a la persona a que murmure. Son espíritus que actúan, por eso que la Biblia habla de discernir los espíritus, de que este espíritu está actuando para moverlo, por eso habla de los espíritus de engaño. La Biblia habla mucho de los espíritus porque obviamente si hablamos de un mundo espiritual y que las cosas comenzaron en lo invisible, como lo habla Colosenses, obviamente este mundo espiritual ya existe y opera. Nosotros somos muy incrédulos o muy ignorantes y pensamos que los espíritus no existen. Si todo lo que no se ve, lo que se ve fue hecho lo que no se veía. Entonces, todos esos espíritus están operando y están guiándolo. Por eso que hay gente fornicaria, adúltera, porque hay espíritus que los mueven y que en ciertos momentos pasan de influir a cohabitar con la persona. Por eso que la persona se vuelve endemoniada, porque ya cohabitó el espíritu con él, ya no solo fue una influencia. Es como el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo mueve, influye a las personas para que se arrepientan. Y así como también Génesis 1, aquel espíritu es Había oscuridad, pero se movía sobre la faz. Pero, ¿qué pasa? Cuando ya se arrepiente, ya el Espíritu Santo no está influenciando, sino que está dentro de la persona. Inclusive la inunda en el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la idea? Si se habla del Espíritu Santo, si un espíritu de fornicación lleva a qué? A fornicar, ¿qué haría el Espíritu Santo? ¿Lleva a qué? A la santidad, a la consagración. O sea que Dios no solo nos dio la esperanza de la cruz de perdonar todos nuestros pecados en la propiciación, sino que además nos da el auxilio del Espíritu Santo, el cual nos guiará a la consagración. ¿Para qué? Para que dejemos de pecar. Y además de eso, como ya mencioné, nos vuelve hijos, nos da un montón de, si lo queremos llamar así, herramientas, fundamentos, porque Él tiene misericordia de nosotros. Pero a veces nosotros no vemos la, como diría en inglés, the big picture, no vemos como que la gran imagen, sino que a veces solo nos concentramos en nosotros y lo poquito que nos rodea, sin entender todo esto. Y de repente dice, señores, que no me amas de plano, ¿verdad? Sin saber todo lo que está demostrando a través de darnos el Espíritu Santo, de Cristo en la cruz del Calvario, de muchas cosas que Él ha hecho a lo largo de los años y que ni siquiera nosotros nos hemos dedicado a verlo, a observar, ¿verdad? Entonces nosotros somos muy poco entendidos. Pero mi punto a lo que voy está de que este es un ejemplo de la belleza de cómo Dios, utilizándonos a nosotros para que podamos interceder por otras personas delante del Padre y obviamente delante del Hijo, porque es como cuando uno tiene un, hagamos de cuenta que uno tuviera un amigo abogado. Y uno dice, mira, fíjate que ahí tengo un amigo que, mira, la verdad que pecó, ¿verdad? O sea, cometió un delito, ¿verdad? Pero yo sé que tú lo puedes, o sea, que le puedes ayudar a aquel. Aquel no anda, no quiere, anda sus cosas, ¿verdad? Él quiere hacer las cosas solito, pero ¿por qué no vas y lo apoyas? Entonces viene el abogado y le dice, mire, tal vez se presenta, mire, fíjese que yo soy abogado, le puedo ayudar. Entonces la persona, ah, bueno, entonces tal vez usted me pueda ayudar, vamos, ¿verdad? Entonces, si yo oro delante de Jesucristo, le digo, mira, Jesucristo, Dios Padre, ayúdalo a él porque él no entiende, ¿verdad? Quiere, ya le hablamos, ya le dijimos, y no hay modo que atienda la palabra, ahí como que se aferra a su culpa. ¿Será que le puedes hablar? Entonces viene el Dios, envía al Espíritu Santo para que lo convenza, porque no hay modo que le entre en la cabecita al muchacho. Entonces él ya viene, ya asimila la palabra que le fue dada, ya se acerca a Dios Padre y ya entiende que hay un socorro en Cristo Jesús, ¿verdad? Esa es la idea de la intercesión. La acción como Dios Padre, Dios el Hijo y Espíritu Santo convencen a la persona de pecado para llevarlo a la esperanza de Jesucristo. Entonces esto es una belleza. De consuelo, ¿verdad? Pero no lo estamos utilizando, más bien le estamos creyendo a las palabras del enemigo. Y claramente yo con esto termino, ¿verdad? Porque, ok, con esto termino, 1 Juan 4, 18, 19 dice, versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. 19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces aquí nos habla de que por qué tenemos que temer, o sea, pecamos, ¿por qué tenemos que andar afligidos, angustiados, preocupados, afanados, ansiosos, creyéndole al enemigo, diciendo que Dios te va a castigar, te va a mandar un rayo y otras cosas? Porque Él no ha entendido de que hay esperanza en Cristo. Claramente, le vuelvo y repito, la idea no es pecar, ¿verdad? La idea no es como que, ah, Dios me va a perdonar, voy a pecar otra vez. No, porque estamos hablando de alguien que realmente quiere dejar de hacerlo, ¿verdad? No con alguien que está agarrando excusa a eso para seguir pecando, ¿verdad? No ese es el sentido. Sino que alguien que sabe que tiene una esperanza, pecó, sí, puede encontrar refugio en la palabra y en Cristo como abogado, y ya no tiene por qué temer, ya no tiene por qué buscar una situación de castigo, sino que él busca refugio, ya ha sido entendido, por eso busca el socorro. Y por último dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero, dando a entender de que no es que nosotros aparentemente amemos a Dios, sino que Él demostró primeramente su amor, porque a veces nosotros nos ponemos como que nosotros fuéramos lo más de dulces en el amor, pero realmente es lo contrario. Dios siempre ha buscado reconciliarse con el hombre. No es que el hombre haya querido reconciliarse con Dios, porque eso es religión. Que el hombre busque reconciliación con Dios. Eso es religión, eso es ley. Es al revés. Dios ha puesto el primer paso para reconciliarse con nosotros. no ha sido el hombre. Y por eso que ahí es gracia. ¿Por qué? Porque dio a su Hijo unigénito, demostrando su amor para con nosotros, para que nosotros seamos reconciliados con Él. Por eso que Efesios menciona de que por medio de la cruz Dios reconcilió con los hombres. Perdón, Jesucristo nos reconcilió con los hombres, con Dios. Entonces la cruz te muestra una reconciliación. ¿La hizo el hombre? No, la hizo Dios. Entonces es ilógico que nosotros digamos que Dios no me ama, ¿verdad? Pero nos habla de que nuestro amor hacia Él es porque Él nos llenó. Que era una de las cosas que yo meditaba hace unas par de semanas o esta semana. Yo decía, pero ¿por qué es que uno, cuando uno cree en Jesús, lo primero que dice, Señor, te quiero servir? ¿Por qué te quiero amar? Y yo dice, pero ¿de dónde viene ese pensamiento? Porque puede ser que la prédica no habló de servir a Dios. La prédica habló tal vez de, mire, Dios lo va a ayudar, tiene problema de adicción, tiene esto, Dios, haz acerquese a Dios. Y de repente uno ya entra con ese sentido de le quiero servir, le quiero amar. Y yo, ¿de dónde viene eso que a veces uno se siente tan impulsado para dar gratitud u otro tipo de cosas? Y yo digo, ¿de dónde puede venir eso si tal vez ni siquiera uno le vino a la mente pensar en eso? Y es porque obviamente hay un espíritu que entra en nosotros, que nos ministra y que obviamente uno reacciona a eso. Que inclusive una de las, tal vez uno de los testimonios que más me ha sorprendido del Evangelio, de que una persona contó, de que una persona creo que dijo que solo aceptó a Jesús, y le dijo, mire, quiero aceptar a Jesús, y que al momento de hacerlo dice que se volteó y comenzó a acomodar las sillas. Nadie le dijo nada, solo aceptó, o sea, con esta sinceridad, y él automáticamente comenzó a ordenar las sillas sin que nadie le dijera nada. Yo me quedé pensando en ese momento, decía, ¿qué tanto pudo haber sido impactado la vida con él, de esta persona? Porque obviamente uno se imagina los testimonios, ¿verdad? De que él automáticamente entrara en esta idea de servir. Entonces, a lo que quiero entender es de que como él, su espíritu entra en nosotros, nos suministra, nos consuela, hay algo que uno da o uno se mueve, ¿verdad? Y no es porque uno es que yo soy muy hábil para amar, simplemente es el amor de él en nosotros que está actuando, ¿verdad? Pero también entendemos de que si dejamos ministrarnos por el enemigo, va a ser el espíritu o la influencia del enemigo que nos va a buscar apartarnos. Entonces, en resumen, para finalizar todo esto es, el enemigo no va a querer que nos acerquemos, va a usar sus armas. Por eso que también el apóstol Pablo dice que nosotros no desconocemos las estratagemas del enemigo o las estrategias del enemigo, porque sabemos cuáles van a ser sus armas, cuáles van a ser sus estrategias para apartarnos. Dios no busca que nos apartemos. O sea, los versículos que hemos leído no hablan diciendo que Dios nos va a desechar o que Dios nos va a apartar. No hablan a eso, todo lo contrario. Nos da el aliento, la esperanza, los argumentos para que uno se acerque a pesar del pecado, uno se acerque a pesar del error, uno se acerque a pesar de lo chueco que uno está, ¿verdad? Como dirían por ahí, lo mal emplasticado que uno está, como que eso sea en un sentido coloquial, no sé si en otros países cómo se dice, ¿verdad? Pero a veces se menciona aquí en Guatemala esto, uno dice, bueno, aunque sea que esté mal emplasticado, pero hace las cosas bien, ¿no? Dando a entender que él es lleno de errores, pero una u otra cosa la está haciendo bien. Entonces, nosotros tenemos muchos errores, ¿verdad? Pero que no nos vamos a perder si estamos en el camino. Inclusive hay un pasaje que dice eso, ¿verdad? Que habla de que por muy torpe que alguien sea, si está en el camino de santidad, no se va a perder. Eso, si no estoy mal, lo habla Isaías. Entonces, imagínense esa figura, ¿verdad? Que uno a veces se considera muy torpe. Y que digo, mira, pues no te vas a perder. O sea, tenés esperanza que si tú te crees que sos de la nada, o sea, lo peor, yo te voy a cuidar. O sea, no te voy a dejar que te perdas. Entonces, vemos una gran esperanza. Entonces menciono esto porque ya no tengamos que preocuparnos, ya no tengamos que angustiarnos o afanarnos o ponernos ansiosos y andar así con la mente atrofiada y que permitir que inclusive el enemigo meta estos tipos de pensamiento, porque la Escritura nos está hablando que hay una esperanza en Cristo Jesús que nos defiende, que intercede por nosotros y es más, nos da la capacidad y la confianza para que nosotros podamos pedir por otros que también estén en pecado. No para decir, Señor, bendícelo, dar una casa, ¿verdad? Sino para que Él tenga arrepentimiento para perdón de pecados, porque con eso podrá tener acercamiento a Dios, consuelo en Dios, socorro en Dios y en otras cosas. Pero también, como también lo está hablando también acá, el caso de Juan es que cumplamos la palabra, porque el centro, lo que habla Juan tanto en uno, capítulo 1, capítulo 2, y luego obviamente los otros contextos, que no expliqué todo Juan, ¿verdad? Porque Juan está enfocándose en muchas cosas, entre ellos, por ejemplo, que ser libre del espíritu anticristo y también cómo el Espíritu Santo actúa para enseñarnos y otros diversos pasajes que se concentra Juan. Pero mi enfoque aquí es de que nosotros, de lo que está hablando Juan acá, que nos enfoquemos en vivir los mandamientos o en este caso vivir la palabra, que nos concentremos en ponerla en práctica. Que si nos concentramos en ello, obviamente ya no vendremos y nos enfocaremos en las cosas del mal, ¿verdad? Y que nos guiará. Cometeremos errores, sí, pero tenemos esperanza. Entonces, eso es lo que está mencionando Juan, ¿verdad? Lo estoy resumiendo así en grandes rasgos, ¿verdad? Continuar en cumplimiento de la palabra, pero si pecamos, socorro a través de Jesús como nuestro abogado. Y ahí, en Él tenemos esperanza. Y eso va a ayudar a callar las voces del enemigo. Por eso yo me agarraba de estos versículos cuando comencé en el Evangelio. Decía, es que Dios, o sea, sí pequé, sí, pero tengo abogado delante del Padre. Y me acercaré al Padre porque en Él encuentro el oportuno socorro. Y lo decía con mis palabras. Porque a veces venían las situaciones del enemigo. Yo decía, socorro tengo delante del Padre. Sí pequé, pero ya no voy a seguir pecando. Me voy a esforzar. Dios me va a ayudar porque la palabra dice que tengo esperanza en Él y voy a seguir avanzando y también voy a pecar, pero Dios me va a ayudar porque claramente lo que dice Juan, ¿verdad? O sea, ustedes pecan y si el que dice que no peca, miente. Pero también dice, pero si confesamos, es decir, que esto va a ser una lucha continua, esto va a ser un avance. Hay cosas que uno no va a querer pecar y va a terminar pecando, pero confianza tenemos, pero socorro tenemos y ahí es donde uno se aferra. Y el enemigo puede decir, sí, pequé, pero abogado tengo. Sí, pequé, pero Dios me va a ayudar. Sí, pequé, pero y tal cosa, ¿verdad? Y voy a seguir viviendo la palabra. Si sí, me puedo equivocar, sí, pero me voy a aferrar más. Entonces, en lugar de que eso me sirva para fallar y apartarme, tengo que tomarlo para seguir avanzando. Claramente Dios me va a corregir, esto es obvio, ¿verdad? Tampoco es que uno va a aplaudir por haber pecado, ¿verdad? Pero también sabemos de que hay que seguir avanzando. Por amor a Él. Por amor a mí y a mis hermanos en Cristo. Entonces, no desfallezcamos, sino que tenemos esperanza, ¿ya? Pero aferrémonos a la palabra, aferrémonos a la oración, porque tampoco es de que las cosas solo van a pasar también, así que no quiero pecar y uno se va a meter en una discoteca, ¿verdad? No quiero pecar y uno agarra un libro de ciencia ficción, ¿verdad? No. Por eso que ¿por qué? Porque el desconocimiento de la escritura es lo que también nos lleva a pecar. Por eso la Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El enemigo sabe la ignorancia que nosotros tenemos y la usa en nuestra contra. Pero si tenemos la palabra, vemos la multitud de pasajes bíblicos que nos dan esperanza, ¿verdad? Inclusive en tristezas y demás, porque así como ahorita mencioné, yo he luchado con esta cuestión de pecado, también he luchado contra la tristeza. ¿Verdad? Y he tomado la multitud de versículos que dice la Biblia, ¿verdad? Como por ejemplo dice, en la noche está el llanto, pero en la mañana vendrá la alegría. Dios es el que cambia el lamento en baile. Por un momento será la ira, pero su favor durará toda la vida. Irá andando llorando el que lleva la preciosa semilla, pero pronto volverá trayendo sus gavillas. O como dice, no estéis tristes porque día es santo, vayan y coman de las grosuras de la tierra. Y uno agarra esa multitud de versículos que la palabra enseña. ¿Verdad? Para entender que Dios está con nosotros y Dios no nos quiere que andemos ahí todos tristones acarreando la tristeza, ¿verdad? Sino que hay una multitud de versículos. Salmo 18, 24, 1 dice, este es el día que he hecho Jehová, me gozaré y me alegraré en él. Entonces uno agarra y abarca todos los versículos que están y uno enfrenta eso porque el enemigo sí nos comienza ya a ministrar y a hablar y a decir. Pero sí, es que no sirvo para nada, es que estoy triste, y ahí uno se tira y se queda doblado ahí en la cama con su tristeza, ¿verdad? Y hasta pone una música triste. Entonces el enemigo aprovecha, pero tenemos una multitud de palabra esperanzadora. Como dice también Romanos, y lo que antes escribió, para nuestra enseñanza se escribió, para que por medio de las escrituras tengamos paciencia y esperanza. Entonces, por eso menciono el hecho de busquemos la palabra, no nos alejemos, acerquémonos. Hay soluciones, la Biblia nos explica las soluciones también. Entonces vamos a orar para que Dios nos ayude. ¿Para qué? Para entender que hay esperanza en Él. En Él hay un consuelo, en Jesucristo, nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote, nuestro Moisés, si lo queremos llamar así, en el sentido que Él es más grande que Moisés. Él es nuestro Mesías. Y que claramente Él busca que experimentemos la plenitud del amor y de la gracia de Dios Padre. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias hoy porque sabemos de que Él es un Dios maravilloso, consolador, que nos das el apoyo, que en lugar de que la ira sea presto para con nosotros, tu favor y tu misericordia y tu auxilio es presto para nosotros. Y que inclusive nos traes a la memoria y lo dejaste escrito para nosotros, para que nosotros nos aboquemos delante de ti y hallemos consuelo y paz. A ti sea la gloria, amado pastor y amigo. Gracias por darnos la abundancia de tus palabras esperanzadoras. Porque sabemos que tú quieres que seamos buena tierra, pero que el enemigo está trayendo todos estos espinos de preocupación, no solo del mundo, sino que también en este caso cuando pecamos, y que nos agobia con acusaciones, con temores, maldades y otras cosas para que nosotros estemos preocupados. Pero es porque no hemos visto que tenemos esperanza de salvación, no solo por nosotros, sino por los que nos rodean. Así que agradecemos, amigo nuestro, por tu liberación. Ayúdanos a creer y ayúdanos a aplicar en el sentido de acercarnos y de aferrarnos a la palabra que tú eres nuestro abogado, que tú eres nuestro intercesor, que tú eres nuestro defensor. Pero también tenemos que caminar conforme a las escrituras. También tenemos que aferrarnos a ti para dejar de estar pecando, ¿verdad? Pero también esperanza tenemos. Te agradecemos, amigo y pastor, consuelo y fortaleza. A ti sea la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a orar por las personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador o quieran reconciliar con Él. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti sabiendo que tú eres un Dios que auxilia, un Dios que extiende la mano para ayudar, no para alejar, y que nos estás ofreciendo la esperanza de salvación. Así que hoy queremos aceptarla, queremos arrepentirnos de nuestros pecados, caminar conforme a la palabra y encontrar esperanza en tus palabras. Queremos hoy reconocer a Jesús como Señor y Salvador, que tú lo resucitaste de entre los muertos, que a través de la cruz hubo una reconciliación contigo y con nosotros, y que Él es el único intermediario entre tú y nosotros. Queremos ser bautizados en agua con tu Espíritu Santo y participar de la Santa Cena. Te lo pedimos en Cristo Jesús, amado Padre. Amén y amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades, como dice la palabra. Mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios bendiga a cada uno de ustedes, Señor Jesús, ayúdanos hoy para recibir la provisión de esperanza, de amor, de consuelo, de cariño, de bondad, de fidelidad. Ayúdanos hoy a aceptar tus palabras y a consolarnos con tus palabras. Provee hoy restauración familiar, provee hoy de comida, de trabajo, de vivienda, de diferentes necesidades que las personas viven, provee hoy de medicina, de sanidad, de milagros y prodigios, que vuelvas a la vida del huérfano, al padre y madre soltero, a los ancianos y a las ancianas, y que traigas liberación para cada uno de ellos y provisión. Te pedimos para que Guatemala sea para la gloria de tu nombre y para que todo este país se entregue en arrepentimiento para la salvación. Libres del mal, libres de la arrogancia, libres de hechicería, de terrorismo, de pandillas, de carteles, de brujerías e ideologías, y que nos demos todos a una voz para arrepentirnos y también pues, los países que nos rodean y nos escuchan. A ti sea la gloria, honra, honor, poder y alabanza, amado Padre, por los siglos de los siglos. Envía obreros a la cosecha, porque la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Y damos a ti la gloria, la honra, honor, poder, declarando que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no a nosotros, a nosotros mismos. Mas llénanos de amor por medio del Espíritu Santo. A ti gloria, honra, por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Dios le bendiga. Nos vemos en un momento. Ok, entonces, ¿qué es aquí? Vamos a colocar unas alabanzas. Perdón, ¿cuál es?